Pues hoy le ponemos el termómetro a Madrid con la ayuda de César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. César, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos acompaña además el coordinador de informativos, David Junquera. ¿Qué tal, David?
Sus órdenes, Nieves.
Bueno, tenemos también a una compañera de los servicios informativos de esta casa, de Telemadrid, así que aquí estamos dispuestos a repasar lo que es Madrid y cómo se está viviendo este momento. Lo primero de lo primero es que los pasajeros de países de riesgo, bueno, están entrando ya en barajas, poquitos, porque la verdad es que no han sido muchos, pero ya tenían que llevar una PCR. Hay que decir que no todos venían con la PCR. Claro, se tienen que ir enterando poco a poco, ¿no? Pero ya ha empezado este protocolo que tantas veces se ha pedido desde la Comunidad de Madrid, César.
Nos duele la boca de pedirlo. Y además es que han sido muchísimos meses pidiéndolo y además que yo recuerdo con mucha indignación, porque no hay otra forma de recordarlo, cuando los compañeros del Partido Socialista nos decían en la Asamblea que qué insensatos éramos, que eso no valía para nada, que no había que hacerlo. Y 7 meses después, pues sí, hay que hacerlo. Y esa es la sensación un poco de
haber perdido el tiempo.
De haber perdido el tiempo, de cabreo, de no entender cómo cuando se propone algo que es absolutamente lógico, que tiene todo el sentido del mundo, te dicen que no simplemente porque lo ha propuesto un partido que no es el tuyo. Y todo lo que podíamos habernos ahorrado seguramente de contagios y de malos momentos, si esto lo hubiese hecho desde el minuto uno, porque como digo, es que tenía todo el sentido del mundo.
Porque César decía la presidenta de la comunidad esta misma mañana que en las dos olas, la COVID ha entrado por barajas. ¿Sentenciaría lo mismo exactamente igual que Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, obviamente barajas ha sido uno de los puntos que al no estar controlado, porque como no estaba controlado, pues obviamente corríamos todo riesgo de que tuviésemos infectados por ahí, porque claro, si vienen de otro país y no tienen la prueba, pues corres el riesgo de que puedan estar infectados. Además, que eso conlleva, pues todos sabemos, aquí hay dos formas de venir. Puedes venir a hacer turismo, a hacer negocios o visitar familia, que también es una de las cosas más habituales. Y en Madrid vive gente de todo el mundo. Eso significa que viene gente de todo el mundo con el riesgo que eso conllevaba, sobre todo en ese primer momento de primera ola, pues primera ola. Y nosotros, desde el minuto uno en Ciudadanos, dijimos que obviamente era necesario esto, no cerrar barajas, sino mantener un control que pudiese ayudar. ¿Qué ha sido el mayor punto? Pues hombre, pues no lo sabremos porque como no ha habido ningún estudio, porque no se nos ha permitido poder controlarlo, pues nos quedaremos con la duda. Pero sin hacer estudios, simplemente el sentido común nos dice que un punto de entrada como es el aeropuerto de Barajas, pues es peligroso.
Pues tenemos una lucecita al final del camino, David, que es la vacuna. Y de esto se está hablando hoy mucho y de que vamos a vacunarnos todos a partir de enero. Lo ha vuelto a decir el presidente Pedro Sánchez. Y sería bueno saber, ¿verdad?, en Madrid qué va a pasar, qué se va a hacer, qué no se va a hacer.
Sí, habla el consejero de Sanidad esta mañana de que igual Sánchez ha sido un poco osado al hablar ya de la vacuna sin hablar con las autonomías antes. No sé qué opina Ciudadanos.
Hombre, es osado hablar de una vacuna cuando lo que tenemos son indicios de que hay vacunas que pueden funcionar. De ahí a que al final sea una realidad, pues bueno, tendremos que ver cuántas hay, cómo funcionan, cómo se aplican, porque ahora hemos visto que han salido dos, ¿no?, que son las que más parece que están funcionando. Hay que recordar que una de ellas tiene que estar ultra congelada y mantener ese frío para poder ser administrada, lo cual significa unos problemas de logística a nivel mundial y a nivel comunidad y a nivel estatal y lo que sea, terribles. Por eso digo que yo creo que hemos... Y lo voy a decir así, se ha mentido a la gente durante la primera ola, ¿no? Se le mintió mucho diciendo que al principio no hacía falta mascarillas, que sabíamos más fuertes, que todo muy bien. Y creo que en este momento lo último que tenemos que hacer es dar falsas esperanzas. ¿Va a haber una vacuna? Sin duda. ¿Va a venir pronto? Seguro que sí. Pero ya ir asegurando en qué mes vamos a vacunar a la gente, sinceramente me parece un poquito irresponsable.
O sea, ¿que le parece, señor Zafra, una irresponsabilidad por parte del gobierno el dar esa especie de luz de esperanza cuando a lo mejor es precipitado?
Sí, porque al final lo que tenemos que hacer es contarle la verdad a la gente. Y la verdad es que por ahora parece que tenemos buenos indicios de que vamos a tener una vacuna pronto, pero de ahí a decir, no, que en enero ya, pues oiga, a lo mejor no, a lo mejor sale otra vacuna mejor, o a lo mejor es más difícil transportar esa vacuna, o a lo mejor se decide hacer de otra forma, no lo sé, pero lo que tengo claro es que volver a mentir a la gente con el salimos más fuerte y ya hemos ganado, pues es que ya lo hemos visto. Por favor, seamos un poquito responsables con eso, que hay muchas vidas en juego, muchos empleos en juego, y sobre todo que mentir, mentir o engañar a la gente o ponerle falsas expectativas, lo único que conlleva es que al final se frustren más cuando vean la realidad, que puede que no sea así.
Yo quería preguntar, Nieves, ya no te interrumpo más, simplemente habla usted.
Pero
de...
¿cómo que no? Si es que lo que queremos de... es todas las preguntas que tenemos en
dale,
la cabeza.
Dale.
Habla usted, señor
dale,
Zaza,
dale.
De no crear falsas expectativas, no inflar globos que luego se pueden pinchar. Y justo esta mañana hemos escuchado a la presidenta Ayuso hablar de unas Navidades con cierta normalidad. Eso es inflar expectativas que luego no vamos a poder satisfacer.
Yo espero que no, pero obviamente pues tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de dar mensajes. Nosotros ya al principio, casi después del verano, en septiembre, ya empezamos a decir que teníamos que tomar medidas mucho más contundentes si queríamos tener una buena campaña de Navidad, si queríamos tener la posibilidad de levantar ciertas restricciones. Y para eso, que por ahora parece que vamos bien, pero todavía nos queda mucho. Hay que recordar que para estar en ese punto tendríamos que estar en 25 de cada 100.000 y aunque el avance en estos, sobre todo en este último mes, ha sido importante, todavía estamos lejos.
Pero queda un mes. ¿Es posible, es de verdad realista hablar de unas Navidades con cierta normalidad o estamos vendiendo la piel del oso mucho antes de caza?
Se podría hacer si todo sigue funcionando como está funcionando, si seguimos tomando las medidas, como ha sido, por ejemplo, el perimetraje que hemos dicho que se va a realizar en la Comunidad de Madrid durante el puente de Navidad, y todo eso pues bueno, pues va a ayudar a mejorar, pero de ahí pues bueno, a mí me gusta ser muy 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 prudente en esto, porque podemos llegar, claro que se puede llegar, pero eso requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, ya no solamente por parte de las administraciones, sino también por parte de los ciudadanos.
Hoy hemos escuchado al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, que ha dicho que en Navidades no va a valer todo, pero sí habrá menos restricciones. O sea, que el que piense que la Navidad va a ser como la del año pasado, evidentemente ese es un error.
Ya no vivimos en ese mundo. Y yo creo que la gente tiene que aceptarlo. Y dentro del nuevo mundo que vivimos hasta que llegue esa vacuna, pues tenemos que ser conscientes de que las Navidades van a ser totalmente distintas. Lo que queremos es que, obviamente, esas Navidades sean lo más parecidas a lo que normalmente tenemos. Que en algunos casos lo conseguiremos, porque la gente pues a lo mejor puede reunirse más de 3-6 personas, ¿no?, para ver a su familia, pero no se van a reunir 40. Eso es una realidad. Ni vamos a tener las fiestas de Nochevieja ni nada parecido. Pero lo que nosotros consideramos muy importante es que los madrileños, sobre todo, tengan la capacidad de disfrutar de su ciudad, de la Navidad, de la campaña de Navidad que tenemos en nuestra comunidad, con los empresarios, con todos los comerciantes, porque al final, más allá de sentimientos y necesidades de ver a tus familiares, a tus amigos, está también la necesidad de todas esas empresas que viven de la campaña de Navidad. En la campaña de Navidad normalmente suele haber 500.000 de contratos nuevos para cubrir las necesidades que hacen falta en la economía de la Comunidad de Madrid. Eso significa que si conseguimos llegar a algo parecido, pues estaremos, además de salvando vidas, salvando empleos, que es algo en este momento muy importante, ¿no?, para todos los que viven en la Comunidad de Madrid.
¿Pero podremos salir, por ejemplo, fuera del perímetro de la Comunidad de Madrid para ver a nuestros padres, a nuestros hermanos que viven fuera de la Comunidad de Madrid? O vamos a tener que acostumbrarnos a que hasta que esto no pase, pues vivir en un ambiente pequeñito, nuestra familia, nuestros convivientes.
Va a ser difícil, ya no solamente por lo que pueda ocurrir en la Comunidad de Madrid a nivel de perimetraje, sino por que en otras regiones es que también están perimetradas, ¿no? O sea, va a ser complicado para muchas personas, pues por ejemplo, viajar a sus comunidades de origen o visitar a su familia que está allí, porque seguramente sus comunidades tampoco no puedan pasar. O sea, tenemos el ejemplo de comunidades que, por desgracia, y les mando todo el cariño, el afecto del mundo y la suerte, no están en un buen momento, parecido a lo que nos pasó a nosotros en marzo, y eso significará pues que seguramente, por mucho que la cosa vaya bien, va a ser difícil que tengan unas Navidades parecidas a las que podríamos tener nosotros si continuamos bajando la curva, claro.
Ese va a ser difícil, ¿lo dice como una intuición o como información, que los madrileños puedan salir en Navidad de la región?
Está bien esa matización, claro.
Es intuición, obviamente, porque por desgracia el COVID, no hay un dato exacto, ¿no? Hemos visto cómo todo va bien una semana y a la semana siguiente pues puedes tener un brote, un repunte que hace que todo ese trabajo que has hecho durante meses ya no sirva para nada. Pero hombre, viendo el mapa de España y viendo cómo están las incidencias en algunos sitios, mucho tienen que mejorar en el mes que queda, como para que, yo creo, puedan abrir su comunidad, que vaya a visitarles gente de otras partes del país o de otras partes de Europa. Me parece muy complicado.
¿Usted
complicado y arriesgado.
¿Usted cree que nosotros deberíamos seguir cerrados en Navidad?
Depende de cómo estemos, obviamente.
¿Y qué cifra, hablaba usted antes de esos 25 casos por cada 100.000 habitantes, que es el horizonte que ha dicho el vicepresidente Aguado que perseguimos, pero que está muy lejos todavía, estamos en 200 y pico largos? ¿Cómo podemos estar en Navidad o por dónde creen que vamos a estar en Navidad y qué sería lo recomendable?
Si seguimos bajando este ritmo y haciendo esfuerzos y, como digo, perimetrar Madrid para evitar puentes, creo que va a ser difícil que lleguemos, pero se puede llegar. O sea, Madrid ha estado hace unos meses en un punto terrible. Terrible, estábamos por encima de 500, ¿no? Y al final, a base de esfuerzo, de trabajo, de hacer medidas contundentes y, sobre todo, gracias al esfuerzo de todos los madrileños, los que se han portado bien, hay que recalcar los que se han portado bien, se ha conseguido llegar a ese punto. No quiero quitar la ilusión a toda esa gente que día tras día se esfuerza en hacer lo correcto, en seguir las normas y que gracias a ellos hemos conseguido llegar a un estado un poco más sano, ¿no? del que nos encontrábamos. Pero obviamente si esto en algún momento cambia, pues tendremos que volver a poner restricciones igual que han hecho en otros sitios. Es que al final este debate es muy fácil. Si va bien, pues podremos levantar la mano. Si va mal, pues tendremos que hacer lo que se hace en este tipo de situaciones, que es poner aún más restricciones.
Ustedes imagino que tendrán varios planes, el A, el B, el C, incluso el D, en el supuesto de que a la vuelta del puente, que en fin sabemos que no podemos salir, si las cifras no están en las 50 que decía Fernando Simón, ¿es posible, entra dentro de lo posible que Madrid esté cerrado? O sea, es que me parece, ya sé que lo hemos bordeado, pero si no se alcanza la cifra óptima, Madrid es evidente que tendrá que estar cerrado para salir y para entrar.
Sí, ya te digo, Nieves, que a mí me preocupa un poco más en este momento ya no salir o entrar de Madrid, sino a dónde vas a ir. Porque es que estamos viendo que el resto de las comunidades no va a ser difícil. Va a ser terriblemente difícil y eso va a obligar a que pues los madrileños tengan que hacer una Navidad en su casa. A lo mejor alguna comunidad pues sí, pues va un poco mejor y pueden ir, pero hay muchas, y yo tengo compañeros pues bueno que son de otras comunidades y ya me lo han dicho. Dice, damos por hecho que la familia que tengamos fuera de nuestra comunidad va a ser complicado que venga. Por eso yo creo que aquí lo que hay que hacer es entender que vamos a intentar tener la mejor Navidad posible. No va a ser normal, ni de lejos va a ser normal, pero vamos a intentar que sea dentro de ese escenario que tenemos lo más normal y lo más navideño posible, ¿no? Que todos lo podamos divertir y lo podamos disfrutar.
Bien, pasamos, solamente tengo una curiosidad, porque hemos hablado de la vacunación, y tengo curiosidad por saber si usted se pondría alguna de las vacunas que se están barajando. Sé que primero van las personas de alto riesgo, de residencias, después van personas que tienen, bueno, pues los sanitarios, evidentemente, policías, pero ¿y en el paso siguiente? ¿Se pondrían los, por ejemplo, el portavoz de la Asamblea de Ciudadanos, se pondría la vacuna?
Sí, por supuesto.
Sí.
Sí, pero porque al final entiendo a la gente que dentro de su libertad pueda decir no me fío, no quiero, porque bueno, es lógico, cada uno piensa de una forma, pero es que esto es una cuestión de grupo. O sea, cuando te vacunas de este tipo de enfermedades, como se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, cada vez que hemos tenido una vacuna, se hace por no una cuestión personal, sino por una cuestión de como sociedad. Que yo no me vacune significa que pues voy a vivir con el riesgo, con el peligro de no poder darle un abrazo a mis padres, porque no sé si en algún momento puedo tener la enfermedad o no. Y mis padres pues obviamente son mayores y eso conllevaría un riesgo para ellos. O sea, por eso digo que al final creo que, aunque entiendo que haya gente que...
Un 43% que no se fía, ¿no?
Sí, claro, sí, es normal. Las cosas nuevas hacen siempre quedan un cierto recelo, ¿no? Y más cuando son temas de sanidad, que pues bueno, no sabes muy bien qué puede ocurrir. Y eso unido a que, por desgracia, vivimos también en un momento de la sociedad donde las fake news, los falsos profetas y las chorradas y las tonterías gobiernan Internet, ¿no? Y eso tampoco ayuda, pero yo a la gente le diría que sea consciente de que vacunarse no es por tu salud, es por la salud de todos.
Pues yo creo, si me permite, yo también estoy dispuesta a ponerme la vacuna, de verdad. O sea, creo.
Ha habido otros antes que nosotros que se han tenido que vacunar de otra serie de cosas y también se arriesgaron por el bien de que todos estemos aquí ahora y tengamos la posibilidad de haber erradicado ciertas enfermedades y tener vacunas más modernas. Ellos corrieron, asumieron ese riesgo, nos toca asumirlo a nosotros, es así de simple.
Ya está. Bueno, son las 6:48 de la tarde. Yo he estado escuchando todos los boletines, David, y estamos, venga a hablar de la ley CELA. Isabel CELA ha negado hoy que se vayan a cerrar los centros de educación especial y concertada después de haber visto que ha salido a la calle muchísimos ciudadanos. Ella dice que querría cuantificar cuántos, pero realmente hemos visto una marea naranja, ¿no?
Sí, le podemos preguntar al portavoz de Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso está protagonizando o liderando parte de la contestación social a esta ley CELA y anuncia que va a haber legislación alternativa aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Qué le parece a Ciudadanos esa postura de Isabel Díaz Ayuso, esa legislación alternativa que anuncia? ¿Y hasta qué punto estaría Ciudadanos dispuesto a legislar también en ese sentido, a enfrentar la ley CELA desde la autonomía?
Mire, a mí, en primer lugar, me parece absolutamente bochornoso que un país como es España, uno de los primeros países del mundo y de la Unión Europea, seamos tan incapaces de hacer una ley de educación que dure más de una legislatura, o dos a lo sumo, dependiendo de quién gana. Es una absoluta vergüenza. O sea, estamos jugando con la educación de nuestros hijos, con su futuro, con el nuestro y con el de todos, a base de una serie de caprichos que no tienen ningún tipo de sentido más allá de intentar satisfacer a una minoría que en el fondo no tiene ninguna intención de querer mejorar el país. O sea, lo lógico hubiese sido desde hace años, ¿no? Desde ahora, desde hace años, que el Partido Popular, el Partido Socialista, cuando no existían otros partidos, se hubiesen sentado y hubiésemos hecho una ley de educación moderna, una ley de educación que continuase en el tiempo como se hace en todos los sitios civilizados, de verdad. O sea, es una absoluta vergüenza lo que ocurre en este país con eso. Y obviamente nosotros desde la Comunidad de Madrid, en todas aquellas cosas que podamos hacer dentro de nuestra legalidad, dentro de nuestro marco legal, dentro de nuestras competencias, intentaremos que la educación de la Comunidad de Madrid sea lo contrario a lo que quiere Esquerra Republicana, a lo que quiere Bildu y a lo que quieren todos aquellos que no comparten nuestra idea de país. Queremos que la educación sea moderna, que sea útil para todos los chavales que empiezan a estudiar y que les sirva para el día de mañana enfrentarse a un mundo que es totalmente distinto a lo que seguramente el señor Rufián o los señores de Bildu tienen en la cabeza. Y obviamente lo intentaremos, como digo, dentro de nuestras competencias. A mí me parecerá siempre bien conseguir que la educación en nuestra comunidad esté a la vanguardia y no tenga nada que ver con esa educación de otro tiempo, ¿no? Donde al final se mira más qué idioma hablas, ¿no? Bueno, tendremos que hablar todos los idiomas posibles para comunicarnos con la mayor gente posible, porque al final un idioma sirve para comunicarte, hacer negocios, hacer amigos, enamorarte y poco más. Y aquellos que lo ven como una especie de derecho sacrosanto, pues quedarán cuatro hablando un idioma mientras el mundo sigue aprendiendo y sigue girando. Yo creo que si tuviésemos dos dedos de frente en este país, que muchas veces por desgracia no lo tenemos, el debate no sería si la ley CELA o no la ley CELA. El debate sería cuándo hacemos una ley para todos que dure suficiente tiempo como para que tenga un resultado.
Pues de momento esta ley ha nacido como ha nacido, con los apoyos que todos conocemos, y hoy Pablo Casado, el presidente del PP, ha dicho, lo comentaba David, que las comunidades autónomas van a legislar, aquellas donde está el PP, van a legislar contra la norma. Inmediatamente después, Isabel CELA, la ministra de Educación, ha contestado y ha dicho que estaba sorprendida por la desobediencia a la que está llamando Pablo Casado. ¿Lo interpreta así desde Ciudadanos? ¿Es una llamada a la desobediencia?
No creo que sea una llamada a la desobediencia. Creo que, de forma lógica, el Partido Socialista ha firmado una ley con sus socios y eso, pues bueno, tiene todo el derecho legítimo del mundo porque son los que gobiernan, pero nosotros dentro de nuestras competencias, Partido Popular, Ciudadanos o cualquier otro partido que gobierne en otra comunidad, también tiene derecho a legislar dentro de sus competencias. Y eso es lo que haremos. Y fíjese, yo, si en algún momento tenemos que legislar sobre ello, tenderé la mano al Partido Socialista y les pediré su opinión. Intentaremos que entre todos se pueda mejorar y sea lo mejor posible esa ley, si es que llega a verla. Pero lo que no se puede hacer, como digo, es lo de siempre, de yo voy a hacer lo que me dé la gana, tú lo que te dé la gana, y cuando pierdas tú y gane yo, pues volver a hacer lo que nos dé la gana. Y así, me decía un compañero, que ¿cuántas leyes de educación llevamos? Más pues, que riegodos, casi. O sea, por eso digo que al final la utilidad de todo esto no es una utilidad para los alumnos ni para los ciudadanos, es una utilidad política. Y jugar con eso, con algo tan importante como es la educación de nuestros hijos, es una locura. Pero se le permite, ¿no? A los partidos políticos parece que se le permite y la gente le da la razón cuando la quita uno, cuando la quita el otro. y al final los dos son culpables sin que nadie haga nada.
Estamos con César Zafra, están escuchando ustedes al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Hemos escuchado a Inés Arrimadas en tu informativo, además, y David, y hemos visto que ha dicho que van a ir por separado PP y Ciudadanos en las próximas elecciones catalanas, cuando creíamos que estaba hecho.
Sí, que si hubo un filirteo ya, ¿verdad? La cosa no ha terminado de fraguar, y no sé qué le parece a César Zafra que al final España o Cataluña no vaya a sumar, en este caso Ciudadanos y Partido Popular rompen relaciones en ese sentido.
Bueno, yo creo que es una oportunidad perdida, pero bueno, el Partido Popular pues siempre ha decidido que preferiría ir solo, y yo creo que sí lo ha demostrado, ¿no? Igual que el ejemplo del País Vasco, donde sí fue una negociación pues bastante clara, bastante fácil, con mucho sentido. En Cataluña no ha sido así. Bueno, nosotros ganamos las elecciones catalanas, vamos a intentar ganarlas otra vez. Sé que es difícil, que el ambiente polarizado no ayuda, nunca ayuda, pero Ciudadanos nació en Cataluña, llevamos dando la batalla allí con 3, con 9, con 36, con los que haga falta vamos a dar la batalla.
Y ganaron, de hecho.
Claro, por eso. Las anteriores elecciones,
no pudieron gobernar, pero
las anteriores elecciones ganamos, y ahí vamos a intentar revalidar el título, a ver si esta vez sí podemos gobernar y podemos traer un poquito de sentido común a Cataluña, que también yo creo que le va a hacer buena falta.
En esa relación que tienen ustedes de altibajos entre PP y Ciudadanos, aquí también en la comunidad ahora mismo, ¿qué estamos, en la etapa de los altis, de los bajos, o en la etapa llana, en las relaciones? Ahora mismo, ¿qué tal está la relación entre Ayuso, Aguado, entre Ciudadanos, PP, las dos almas del gobierno?
Todas las relaciones tienen momentos altos, bajos, y yo no diría que esto sea una cuestión de medir. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, y cuando no estamos de acuerdo lo decimos, en privado y en público, como tiene que hacerse. A mí me gustaría, por ejemplo, que los señores del Partido Socialista hiciesen lo mismo, ¿no? Siempre vemos mucha indignación de esto no se puede hacer en los pasillos, y cuando llega el momento aplauden como todos. Yo creo que eso es triste. A mí me gusta pensar que los que hemos entrado en política hace pocos años hemos venido a hacerlo de forma distinta.
Y en lo que van conociendo de las cuentas que está preparando la Schetti, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Conocen algo? ¿No conocen nada? ¿Qué pasa con esas cuentas?
Yo no las he visto todavía, y no me quiero mojar, porque sería un poco irresponsable por mi parte mojarme en algo que no he visto. Estoy seguro que el señor Laschetti está preparando las mejores cuentas posibles para la Comunidad de Madrid, porque obviamente va a ser un presupuesto importantísimo. O sea, después de todo lo que ha pasado, pues yo creo que obviamente necesitamos esa herramienta para poder mejorar la vida de los madrileños, darles soluciones, ayudarles, y estoy seguro que llegarán lo antes posible de la mejor forma. Ahora espero que se puedan aprobar, ¿no? Y que haya ese sentido común, ¿no? Que siempre digo que haya sentido común, que tanto falta hace para que entre todos podamos mejorar esas cuentas con enmiendas, con consensos y con acuerdos, y permita, como digo, tener una herramienta indispensable que vamos a necesitar.
Yo voy a insistir en algo que aquí acaba de salir, y es que, en fin, de cara a las próximas elecciones, debería ir unido el centro-derecha, debería ir, esa España suma que dice Pablo Casado, que ya es una etapa pasada. ¿Le parece tan pasada, ya pasó, o hay todavía una posibilidad?
A mí es que me gustaría que, me voy a poner un poco filosófico, pero bueno, a mí me gustaría tener un país donde no tengamos que hacer uniones porque estamos en contra de. A mí me gustaría hacer un país donde nos unimos porque estamos a favor de algo. A mí lo de unir centro-derecha para ganar a Sánchez, bueno, a mí me gustaría unir el centro-derecha porque hay un proyecto de centro-derecha que funcione y que tiene un objetivo. Lo de ir en contra de, pues bueno, pues da muchos votos, está muy bien comunicativamente, pero volvemos a estar, por ejemplo, en la situación de estoy en contra de una ley de educación. No, voy a favor de hacer una gran ley de educación. Y yo creo que ese es el chip que tenemos que cambiar en nuestro país, ¿no? Empezar a entender que aunque la mitad de un país no piense igual que tú, o una parte del país no piense igual que tú, no significa que les tengas que escorar. Todo lo contrario, les tienes que convencer, que es mucho más difícil, y seguramente por eso no se hace. Por eso es más fácil, ¿no? El, como digo yo, estar sentado en tu escaño y decir no a todo. Porque ¿por qué? Lo propone el otro, yo tengo que decir que no. Hombre, no funciona así. Y de verdad que no funciona así, sobre todo cuando estás allí sentado y te das cuenta que el resto de tus compañeros de otros partidos son igual de humanos que tú, igual de madrileños que tú y que tienen las mismas preocupaciones que tú. ¿Distintas formas de resolverlo? Sin duda, pero que todos tenemos capacidad para sentarnos y ser capaces de llegar a acuerdos.
Nos quedan nada más que 2 minutos que vamos a aprovechar hablando del Hospital Isabel Zendal. Va a estar en pleno funcionamiento, dicen, a principios del mes de diciembre. Ha habido mucha crítica por parte de la oposición. ¿Esto va a salir sí o sí ya en diciembre?
Esperemos que sí. Por lo que nos han ido contando desde la Consejería de Sanidad, sí que va en buena mano.
O sea, no hay quien lo pare, esto va, se cuanto, va a poner en marcha.
Y cuanto antes esté, obviamente, pues mucho mejor, ¿no? Hay que recordar que en diciembre la campaña de la gripe siempre suele ser difícil en la Comunidad de Madrid. Sí que es cierto que ahora con todas las medidas de seguridad que llevamos, mascarilla, geles y demás, en otros países se está viendo como la campaña de la gripe ha sido la mejor de toda la historia porque apenas ha habido, pero eso no quita para que, una vez más, vamos a ser prudentes y será mejor tener un hospital por si acaso a que después nos volvamos a encontrar en una situación como la que tuvimos que ver. Yo creo que es una buena noticia que la Comunidad de Madrid tenga nuevas y más mejores infraestructuras. Eso siempre ayuda y entiendo que la oposición lo critique porque siempre critica a todo. Es también su función, ¿no? Pero me gustaría que dentro de esa crítica hubiese algo de constructivo y no hubiese simplemente el no por el no.
Pues hemos llegado al final. David Junquera, se nos ha pasado rapidísimo.
Como siempre,
hay
pasa
que repetir
estas cosas.
Pues al coordinador de informativos, David Junquera, gracias por haberme acompañado. Y César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, que tiene que venir más veces.
Yo cuando quiera, sabes que lo paso genial aquí. Echo de menos la música de Constantino.
Pero en enero volverá.
En enero volverá. Las canciones de Constantino siempre te alegran.
Pues César, muchísimas gracias, César Zafra. Y nosotros seguimos, pero ya después de los informativos, así que no se lo pierdan. Hasta ahora.